Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. No está muerto, no está muerto porque nunca estuvo vivo. El Cádiz no está muerto. No lo está porque nunca ha estado vivo en lo que va de temporada. Bueno, en lo que va de temporada. De la temporada pasada. Entonces no está. No está muerto. Es que no ha estado vivo nunca. Y así va. Y así va. A la deriva. Abocado al hundimiento. Al abocado al hundimiento. El problema es que esto no va a ser como el Titanic, que se hundió en 2 horas. El tema es que esto, como siga así, va a ser una lenta agonía que poco a poco va a ir abocada a lo que va abocada. El equipo no da. El equipo no da. No da. Paco López no da. No da. Y si el equipo no da y Paco López no da, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas derrotas va a esperar Manuel Vizcaíno para cesar a Paco López? Porque es que no queda otra, ¿eh? Por desgracia, e insisto, por desgracia, no queda otra que cesar a Paco López. Es que no queda otra. No hay más remedio. Y lo digo por desgracia porque yo no me considero un periodista que abogue por cargarse a los entrenadores. No, porque entiendo que Paco López llegaba aquí con la vitola de ser entrenador más codiciado de la categoría, con una propuesta de fútbol bonita, atractiva, y todos lo aplaudimos. El fichaje de Paco López fue aplaudido, bueno, hasta la luna, ¿no?, del cadismo. Y es una realidad. Pero la situación y la realidad dice que el equipo... Es que tampoco voy a empezar ahora con los datos que ya conocéis todos, ¿no? De 5 partidos sin ganar, el equipo más goleado o el segundo equipo más goleado, no ha ganado en casa, patatín, patatán. Es que no voy con esa retahíla, porque es que ya lo sabemos todos. Más allá de todos esos datos, es que es lo que se ve. Lo que se ve, que el equipo es una playa para los rivales. Es una bicoca para los rivales. Cualquier equipo que se enfrenta al Cádiz se frota las manos. Se esfuerza la mano porque con lo mínimo se lleva los 3 puntos. Porque ayer el Eibar, hombre, ayer el Eibar ayer, ¿qué hizo? Defender y aprovechar el habitual ya error del Cádiz para marcar un golito. Y se acabó, se acabó. ¿El Cádiz rozó el empate? Hombre, la que tiene Escalante en la segunda parte. Pero ¿esos son argumentos para merecer el empate? ¿Un disparo a puerta en toda la segunda mitad? Uno. Entonces, es que no hay más. No hay más, de verdad. No hay más. Ex jugadores de Primera División que han acabado un ciclo aquí. Es que no hay más. Y sí. Un servidor dijo, y no tengo que ir a la hemeroteca, no tengo que ir a la fonoteca de COPE, no tengo que ir, no me hace falta, porque yo recuerdo lo que uno dice, lo que yo digo, y yo dije, efectivamente, antes de empezar la temporada, cuando acabó el mercado de verano, que la plantilla era de garantías para pelear por el ascenso. Sí. Porque nombre por nombre, en papel, con el papel en la mano en frío, esta plantilla da para muchísimo más. Con el papel, con la frialdad de los datos, de los nombres y los apellidos, sí, pero la realidad está diciendo otra. Entonces, no es que me desdiga, es que el fútbol, a mí, y a unos cuantos más seguramente, porque no seré yo el único que lo diría, pues nos ha dado un sopapo en la boca y nos ha dicho que estábamos equivocados. Que estábamos equivocados, como también lo estábamos hace una temporada, tras el mercado de verano, en el que también pensábamos que el Masi Gómez, compañía y tal. Pues nada, pues estábamos equivocados. Es que es una realidad, y es así. Y aún así pienso, ojo, y no es matizar mis palabras, pero aún así pienso que esta plantilla da para mantenerse. Para mantenerse da, en segunda. A mínimo que haga las cosas medianamente bien. Para mantenerse, ¿eh? Para otras cosas no. Para otras cosas lo dudo bastante. Pero para mantenerse, yo entiendo que da. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad, que el equipo está en descenso. Y sí, que quedará mucho tal cosa, pero la cosa se va complicando con el paso de las jornadas. ¿Cuánto va a esperar Manuel Vizcaíno para cesar a Paco López? ¿Cuántas derrotas? Porque yo no doy un duro por el Cádiz el sábado. Ahora mismo no doy un duro. Ahora mismo no doy. Ojo, que después pueden pasar millones de cosas en el mundo del fútbol. Pero ahora mismo no doy un duro por el Cádiz el sábado ante el Oviedo, que viene a meterle 4 al Mirandés. Entonces, ¿cuánto va a esperar Manuel Vizcaíno? Responsable de la situación. Porque aquí la culpa de Paco López también es que ha aceptado lo que le han dado. O sea, Manuel Vizcaíno apuesta por Pepito, Manolito y Fulanito, y Paco López dice, vale, yo también. Pues entonces es responsable, es corresponsable. Evidentemente el principal responsable es el presidente, que se está equivocando y se ha equivocado. Y si a Paco López se le está acabando el crédito o se le ha acabado ya, a Manuel Vizcaíno también se le está acabando con sus decisiones. Y es una realidad, y es una realidad. Y es una realidad, porque la situación del equipo es, de él también es responsable. Aquí hemos hablado durante semana del nivel de los jugadores, de los fallos de Paco. ¿Y presidente? ¿Qué pasa con el presidente? ¿Qué pasa con esta situación? Y ya esto no es moco de pavo, ¿eh? Esto es una situación ya muy delicada, ¿eh? Muy delicada. Y como por desgracia tú no puedes echar a 28 tíos, porque no se puede, pues esto al final cae por donde tiene que caer y no queda otra, ¿eh? Yo, de verdad, y ojo, y yo no sé si esto cambiará con un relevo en el banquillo, ¿eh? Yo no lo sé, ¿eh? Tampoco. No lo sé. Pero habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo. Porque esto es un no parar. Un no parar de descenso. Como diría Antonio Recio en La que se avecina, en el sótano de tu fracaso hay una planta más, ¿no? Pues en el sótano del Cádiz hay una planta más por abajo. Sin fin. Pues no sé cuándo va a acabar esto. No sé cuándo vamos a ver algo, bordes verdes, algo. Es que no se ve nada, no ves nada. Y repito, los rivales se frotan las manos, ¿eh? Se frotan las manos cada vez que ven a cuando se enfrentan al Cádiz. Bueno, vamos, es que esto es... Vamos con la tertulia enseguida. Hoy tertulia express de análisis, de debate, de todo lo que vimos ayer de situación del equipo. Y se asoma yo los micrófonos un gaditano que está llevando la bandera de Cádiz en el mundo del fútbol playa de una manera espectacular. Joselito, enseguida con nosotros. Bueno, y luego está lo de Fali, que no se me olvide, por favor, lo de Fali. Ayer hizo 9 cambios Paco, hizo 9 cambios. Después metió la caballería en la segunda parte, pero ni eso. Hizo 9 cambios. Rotó, como era lógico. Y claro, el Cádiz en defensa está cogido con pinza. Metió 3 centrales a Glauder de lateral zurdo. Y resulta que el que dejó en el banquillo para darle descanso de cara al partido del sábado ante el Oviedo, Fali, no va a jugar ante el Oviedo. Porque decidió Fali protestar en el banquillo sabiendo que está a una amarilla de la sanción. Protestar y vio la amarilla. Y vio la amarilla Fali. Quinta amarilla y no va a jugar ante el Oviedo. Tampoco va a jugar Iván Alejo por sanción. Lo de Fali roza ya la no la incomprensión, roza ya lo poco profesional, ¿eh? Lo poco profesional. El otro día un pelotazo a la grada, ayer una amarilla, repito, sabiendo que estás a una del borde de la suspensión con tu entrenador rotando para que tú descanses, me parece lamentable, lamentable de verdad. Y el sábado, lo dicho, ante el Oviedo, vamos con Hospital HLA La Salud.
HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Y ojo también con esta noticia, que también es importante. El juzgado admite a trámite una querella de Quique Pina en la que habla del fondo CVC. El fondo CVC que destinó la liga a los clubes de primera y segunda división. Pues el juzgado ha admitido a trámite esa querella de Quique Pina. La jueza Rosa María García ha designado un perito auditor de las cuentas para examinar el fondo recibido por el Cádiz. Según la querella de Quique Pina, hay 7 millones de euros destinados a una empresa de Rafael Contreras con fines ajenos al club, según la querella. Bueno, el juzgado la ha metido a trámite y va a hacer una auditoría de esos fondos, en concreto de esos 7 millones de euros. El Cádiz ha respondido hace un ratito con un comunicado. Dice el club, el Cádiz lamenta un nuevo intento de Pina Campuzano, literalmente dice así, por tratar de desestabilizar el club mediante la utilización de la justicia y los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación se hacen eco de las noticias, simplemente. Dice el Cádiz que es una venganza personal por parte de Pina, por su cese como consejero en su día por su condena en la Operación Libero, que está condenado Quique Pina, estuvo en la cárcel, hay que recordar. El Consejo de Administración continúa garantizando la absoluta transparencia de todas sus actuaciones, haciendo constar que las cuentas de una entidad se encuentran debidamente auditadas anualmente y sometidas a la fiscalización de la Liga y de otros organismos. Entiende el Cádiz que la querella de Quique Pina está abocada al fracaso, por ahora admitida a trámite. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, vamos a abrir el tiempo de debate, más que de debate hoy ya de tertulia. He intentado llamar a las fuerzas vivas de los medios de comunicación cadistas y ya vámonos que nos vamos, porque ya esto ya tiene un color azul oscuro, casi negro, o más negro que otra cosa, como diría la película. Así que vamos a ver si sacamos algo en claro o no, porque la verdad es que es difícil sacar también algo en claro de todo esto. Alfonso Carbonero, Alfonso, muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas.
Muy buenas. Carlos Río, hola, Carlos.
Muy buenas.
Y Miguel Ángel Vallecillo, hola, Valle, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Por aquí estamos.
Bueno, vamos a empezar por lo que hay que empezar. ¿Le queda crédito Valle a Paco López o no?
Yo creo que no. O sea, a esta altura, mira, voy a hacer referencia a una frase que dice mucho mi padre, que dice mi padre que cuando ves a alguien que las orejas se le están transparentando ya, es que le queda poco a esa persona. Y al Cádiz ahora mismo las orejas las tiene muy transparentes. El Cádiz ahora mismo es un equipo que agoniza, tanto evidentemente en resultados, pero sobre todo en juego. Es un equipo, ahora mismo es un cadáver andante en cualquier campo y contra cualquier rival.
¿Para ti, Alfonso, le queda crédito a Paco?
No le quedaba ya de hace... Para mí no le quedaba ya de hace un par de semanas. A pesar de que medios afines pues le compran las verdades, que ya sabemos que el presidente, cuando habla del Cádiz, no se sabe si es verdad o mentira, porque lo hace por el bien del Cádiz, cosa que no lo reproche, ojo, ¿eh? Pero la palabra del Cádiz en estos asuntos vale más bien poco. El equipo es un desastre. El equipo es un desastre. Incluso ayer ya entiendo que el 11 que saca le debió molestar mucho ya al que lo paga, ¿no? Porque yo lo puedo entender, más que nada porque dentro del desastre que estamos haciendo, pues a uno le gusta ver caras nuevas. Para hacer el ridículo que estamos haciendo, me da igual hacerlo con uno que con otro. Y así al menos podemos sacar un poco de conclusiones de los menos habituales. Pero el partido de ayer ya es básicamente la sentencia de un equipo totalmente desnortado, que por otro lado lo ha estado desde verano. Algo que se le achaca a Paco López mucho, lógicamente, porque para mí todo también, ¿no? Arriba vienen los problemas, está claro, pero él ha firmado estos problemas, él sabía qué situación se iba a encontrar y él sabía que los jugadores que le decían que iban a ser importantes han dejado de serlo ya desde hace un año y medio por ahí, ¿eh?
Sí, está claro que es responsable de todo esto, evidentemente, corresponsable de todo esto. Carlos.
Pues yo creo que ha gastado ya todas las balas que tenía, la verdad, y sinceramente... Bueno, ha gastado hasta la del portero, ¿no? Que podía incluso caro volver y demostrar que fue un fallo la de Zaragoza y que fue un error. Y encima, pues el gol que nos meten, se le apuntamos al portero. Así que incluso esa bala se ha gastado. Y sinceramente, yo creo que Paco López ahora está porque el presidente ahora mismo expresó de sus palabras, ¿no? De cuando ha hablado de que se equivocó y que poder no hubiera echado a Sergio. Yo sinceramente creo que quiere aguantar porque quiere que en ese momento se equivocó echándolo y cree que todavía hay tiempo para que Paco López pueda recaminar esta situación y ponerla adelante. Ahora mismo, viendo el partido de ayer, me cuesta mucho trabajo confiar y ver que Paco pueda levantar esto, porque no le veo color.
Yo creo que está claro que el partido de pasado mañana ante el Oviedo es la final, es todo o nada. Yo no veo al Cádiz capaz de ganar al Oviedo, bueno, no veo ahora mismo capaz de ganarle a nadie de la categoría. Entiendo que ese es el partido ya definitivo, o sea, no hay más, porque yo entiendo que cuando hablamos de la paciencia de Vizcaíno, que la ha demostrado, pero la ha demostrado en primera división, no la ha demostrado en segunda con el equipo en descenso a primera federación.
No, y la ha demostrado sobre todo con dos entrenadores que tenían su crédito y que se lo habían ganado. Paco López no ha empatado con nadie ahora mismo. No tiene ese crédito que se ganaron Sergio y Cervera.
Pero Alfonso, discrepo un pelín en eso, porque el crédito de Paco López es lo que se ha ganado en otros sitios, y que todos hablábamos de que era el gran entrenador de segunda división, el gran entrenador, el que tenía mayor prestigio, era como, no sé cómo explicarlo, pero no voy a utilizar otra comparación con otro, pero era como, estamos de acuerdo que era como el gran entrenador Paco López, y se equivoca al consentir esta plantilla. Y no da aciertos.
No, la decepción yo creo que es absoluta. O sea, yo creo que la palabra con Paco López, ahora mismo la mayoría de los cadistas es de decepción, porque no nos esperábamos que no fuera capaz de dotar a este equipo no solo de una mentalidad que dejara de ser perdedora, que es lo que el equipo ahora mismo tiene. El Cádiz ahora mismo es un equipo con mentalidad perdedora, y es un equipo perdedor porque tampoco en el juego es capaz de demostrar otra cosa. Y a mí es la gran decepción de Paco López. Yo la sensación que tengo es esa, que es un entrenador que es cierto que ha permitido que prácticamente la pretemporada no existiera, que es el primer fallo, no lo provoca él, pero lo permite él, y no se queja de ello, y ahora está pagando las consecuencias. Está pagando las consecuencias con la demás, la incapacidad de revertir la situación.
¿Carlos, Alfonso?
No, es que todo lo que digamos, es que tiene razón, es que no hay más. Yo soy de los primeros que hasta hace poco seguía confiando en que el partido iba a levantar esto, y que llegaría un momento en que se encienden las cosas, que el equipo se viniese arriba, que se olvidase de lo que trae en la mochila. Pero es que ya la mochila, yo creo que ya no aguanta, no la lleva nadie. Ya es que es imposible, que no tiene sentido. Yo sigo pensando ya que este equipo no cree en lo que él propone, o no lo cree, o no lo entiende, o es un cambio demasiado radical de los últimos años a ahora que hace que los jugadores no sepan ni por dónde coger ahora.
Pero Carlos, ¿cuál es el cambio? ¿Pero cuál es el cambio? Porque el equipo, ¿a qué juega?
Se supone que lo que está buscando es que el Cádiz tenga otro estilo de juego. Y al final ni tiene el estilo anterior, ni tiene el propio, ni tiene nada.
Y no defiende, que es lo principal para mí.
No, aquí indiscutiblemente el perfil que se tiene que buscar para el recambio de Paco López es un sargento, nos guste o no. Aquí estamos viendo una plantilla totalmente acomodada con Sergio, que tampoco... tuvo una mano izquierda muy buena para levantar a un equipo que estaba hundido por las declaraciones de su anterior entrenador, de que si no sabían tocar el balón y demás, que los dejaba a la altura del betún, y Sergio supo rescatarlos de ahí y les duró pues 2 años que disfrutaban muchísimo en primera, hasta que le hacen una plantilla que él no da el visto bueno, peca, igual que ha pecado este verano Paco López, en que le metan dos puntos sospechosos como José Mari, Negredo, que no iba a utilizar, no le traen un medio centro, y ahí empiezan esos problemas que hoy estamos, que están dando la cara. Ahí empiezan. Y en el momento que firma a un Paco López, que se ve una persona para quitarse el sombrero, pues seguimos con esos problemas de tener un entrenador que está permitiendo demasiado a ese vestuario. Y ese vestuario está cargado de años de contrato, y estamos viendo a jugadores muy mediocres cumplir unos números de partidos muy importantes en una entidad. Ahí vienen todos los problemas de este Cádiz, que se los está comiendo porque él lo ha firmado Paco López.
Alfonso, tú llevas semanas diciendo que el vestuario no cree ya en la idea del entrenador.
No cree y llevo dos diciendo que si algo le quedaba a Paco López de crédito es la confianza que el vestuario puede tener en él a ojos del presidente. En el momento en que pierdes los 2 puntos contra el Málaga y le echas toda la mierda a 2 jugadores puntualmente, ya pierdes el vestuario. Por eso ayer la declaración, la única un poco que se sale de lo normal de todo lo que está diciendo, es lo único que le queda, sujetarse a los jugadores. Por eso dice que no tiene nada que decir, no, que nadie dude del compromiso, patatín, patatín. Bueno, pues ya hay que dudar de uno que se borra para el sábado.
Sí, Fali.
Por eso se le ha ido de las manos a Paco López, y en el momento en que un presidente se da cuenta de eso, pues entiendo, si le va en el tema, pues debe prescindir de él.
Es que al final esto es así porque está inventando así, o sea, no se pueden echar a 20 tíos, ni a 25, ni a 28, que es lo que tiene la plantilla del Cádiz, que eso es otra, pero bueno, no se puede echar, hay que echar a uno, y es que no queda otra. ¿Tú no le das Valle más allá de Oviedo a Paco, si se pierde ante el Oviedo?
Hombre, yo lo que ha dicho Alfonso, ya el crédito lo tenía perdido de semana atrás. Yo ahora mismo cada partido que pase puede ser alargar un poco más, empeorar un poco más la situación del equipo, la situación del enfado de la afición. Evidentemente los que mandan en el club son los que tienen que tomar decisiones y los que tienen que buscar soluciones. Yo la solución no sé cuál es. Yo no sé si, como dice Alfonso, es traer a un sargento, si traer... Yo cuando he escuchado el nombre de Sergio, ojo, cuidado, porque en el modus operandi de Vizcaíno incluso puede cuadrar. O sea, que yo ya me creo cualquier cosa.
A mí me parecería de risa que volviera Sergio, ¿eh? Lo digo sinceramente, ¿eh?
Bueno,
no sé, me parece que con un juicio que tiene con el Cádiz y todas estas cosas, a ver, que creerte te puedes creer ya lo que quieras, pero a mí me parecería, vamos, no sé.
No, me parecería un disparate, pero disparate, que te digo que incluso me podría cuadrar,
Pero, Valle, perdona que te corte. Sergio fue el primero en ver la cara al problema mental que Pellegrino lo vio en dos días, a un coach y tal, el de John Rand. Yo dudo mucho que Sergio se meta en ese pozo.
Sí. Que sabe lo que hay, que Sergio sabe lo que hay aquí.
Hombre,
sabe lo que hay. Sabe lo que hay.
Y salió muy bien con los jugadores, ¿eh?
Porque estuvieron todos en la despedida, toda la plantilla, o sea que...
Efectivamente, que por eso no, pero que sabe lo que hay.
Dale al Valle.
No, que eso, que ahora mismo la situación y yo solamente un apunte en lo que es cierto que los jugadores no creen en lo que propone Paco López. Yo creo que no creen en lo que propone Paco López porque no creen en ellos mismos. Yo creo que hay muchos jugadores que saben que la plantilla no da más de sí. Hay una cantidad de jugadores que no deberían no solo estar, es que ya hablamos de jugadores que han renovado por un montón de años. Es una auténtica barbaridad. Y eso, hay futbolistas que lo están viendo. Decir, pero vamos a ver, ¿quiénes somos? ¿Qué plantilla estamos aquí? Y además, aparte de lo de la mentalidad, que ya hemos dicho, es un equipo perdedor, de mentalidad perdedora. Y eso, a ver quién narices lo cambia.
Decía Vizcaíno otro día que no iba a cometer los errores, pero es que los está cometiendo, los ha cometido. O sea, es que la plantilla en la que está ha puesto toda la confianza, es que lo estamos viendo. Es que... Que sí, que sobre el papel, nombre por nombre, pues tú dices, hombre, yo sigo manteniendo que este equipo sin entrenador tendría que mantenerse.
Hombre.
Sin entrenador. Hombre. Tendría que mantenerse.
Una cosa es que digamos que no sé, que no se puede luchar o que no se ha esforzado bien o que había jugadores que han acabado el ciclo. Totalmente de acuerdo. Pero esta plantilla pasa a puros en segunda. Ya va a mirar un poquito... a los jugadores, ¿eh?
Pero torres más altas han caído, ¿eh? O sea, y aquí lo sabemos,
sí, por supuesto.
Sí.
Aquí ha bajado equipos con muchas plantillas, pero que hay que mirar a los jugadores más que el
sí, sí.
que venga, ¿eh?
Uh-huh. Pero como esto es así, está montado así, pues es lo que hay. Uh-huh. ¿Queréis añadir algo más de esto, de esta situación?
Bueno,
yo no tengo tan claro que acabe el Oviedo, ¿eh?
¿El qué, perdona, Carlos?
Que yo no creo, tengo tan claro...
Que si se palman ante el Oviedo, se caiga Paco, ¿no? Dices, ¿no?
Sí.
Sí, porque son diferentes factores, porque esto no es a decir cojo uno y traigo otro. Primero, tienes que encontrar a uno que quiera venir, a uno que le puedas pagar y a ver si puedes echar al que está. Porque aquí son muchas cosas.
Yo he preguntado...
Que los dos últimos que se han ido están en los juzgados.
Yo he preguntado por el crédito de Paco. ¿Y el crédito del presidente?
Claro. ¿Y
el crédito del presidente?
Club, ¿y el crédito del club monetario?
Bueno, eso también, otra. Pero del presidente de Vizcaíno. ¿Y el crédito de Vizcaíno?
¿Dónde está ya? Claro.
¿Dónde está? Porque a mí también se le está agotando.
Sí.
¿No?
Completamente.
Partimos de la base para explicar lo que tenemos. Que quitando, creo yo, a un Tibero, que a lo mejor habría encontrado otro segunda, no sé de qué nivel. Quitando a Melendo, a lo mejor, no sé. Tampoco entiendo yo mucho del mercado de segunda, pero por lo que se ve y tal. Mezcal está jugando con una plantilla que nadie quería. Por eso cuando se nos llena la boca diciendo que tenemos un plantillón, bueno, no vale, lo tendremos. Pero aquí no ha venido nadie por ello, ¿eh?
De la noticia, y acabo con esto, de que el jugador va a auditar el dinero recibido por el CVC, ¿vale? ¿Quieres decir algo?
Bueno, pues que habrá que estar atento y ver si hay alguna ilegalidad o no en lo que se denuncia. Por lo pronto se ha ido a trámite y después otra cosa, que las cuestiones éticas, que eso ya evidentemente si es ético o no lo que están haciendo, pues ya eso un juez evidentemente no lo va a dirimir. O sea que eso es otra cosa, pero habrá que estar
lo
atento.
La ética lo dices por la sociedad de esta Gades Sport
por supuesto, Industry, ¿no? Por supuesto, que puede ser legal, pero es de dudosa ética, evidentemente. Uh-huh. Pero ya eso, la ética ya no la juzga un juzgado, ¿no?
Sí.
Una sociedad por la que se le preguntó en la entrevista del compañero José Antonio Rivas y pusieron cara de no saber qué sociedad. La pusieron, ¿no? Y dijeron que ni idea, como que se escucha llover. Ahí lo que yo más o menos... Es verdad que se le preguntó por una sociedad que se llama Cádiz SL. Obviamente no es Cádiz SL, es Cádiz Gades, no sé qué. Pero sí se le dijo que era por una cantidad de 7 millones de euros, que es lo que se está investigando.
Se va a auditar.
Todo lo que se investigue, bueno, es para desacreditar al que denuncia o desacreditar al denunciante.
Pues veremos qué pasa. Veremos. Carlos, gracias, ¿eh? Carlos Río, amigo.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Alfonso Cabón, amigo, gracias.
A vosotros.
Vallecillo, gracias.
Abracito a todos.
Este sábado se cambia la hora. En la madrugada del sábado al domingo, a las 3 serán las 2. Llega nueva hora para el otoño y también un nuevo miembro a la familia Mini. El primer Eastman eléctrico. Ven a descubrirlo a Movitransa.
Igual que en el Mercadona con una piña antes se ligaba. Ahora entre caminos donde se pela la pava. Como estamos en Crespillo, aquí los roles son muy distintos. En vez de llevar una piña, aquí se liga llevando un grifo. Si toca el agua caliente, es que quiere cachondeo. Y si toca el agua fría, date una ducha, que eres muy feo.
Podrás estar jubilado, pero nunca podrás jubilarte de ser padre. Si eres hombre, tienes dos hijos o más y empezaste a recibir una pensión contributiva entre 2016 y 2021, podrías aumentarla hasta un 15%. En Bufete Montes González te ayudamos a exigir tu dinero. Llámanos 685-89-79-58.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis que hace unos días tenía lugar ese clasificatorio europeo de fútbol playa para el Mundial, en el que pues nuestra selección España pues se ha clasificado brillantemente, ¿no? Llegó incluso hasta la final, en la que cayó con Portugal. El único partido que perdió España fue en la final ante Portugal. Ya en ese encuentro ya estaba más que clasificada para el Mundial de 2025, que será en Seychelles. Y un éxito brutal, ya lo hablábamos hace unos días con el concejal, con Carlos Lucero, lo que ha sido ese torneo de fútbol playa, con presencia muy gaditana porque es uno de los pilares de la selección española, un futbolista de Cádiz, que bueno, lleva esa bandera del gaditanismo allá por donde va y que es un auténtico lujo que contemos con deportistas como él en nuestra ciudad, como digo, con la bandera del gaditanismo de manera internacional. Él es José Sánchez, más conocido futbolísticamente como Joselito. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo, de esta charla.
Para nosotros un placer, José, más que agradecido. Por cierto, que te decimos José, aunque tu nombre futbolístico es Joselito, pero a ti te gusta más José, ¿no? Me han dicho un pajarito por ahí, ¿no?
Sí, bueno, a ver, a mí en verdad me dicen José, pero claro, ya en el fútbol, desde pequeño, Joselito, ya pues dije, bueno, ¿para qué vamos a cambiar ya el nombre?
Ya fue Joselito, pero claro. Bueno. Imagino que contento, ¿no, José? Porque el hecho de clasificaros para un Mundial con la selección, tú marcando goles, jugando y hacerlo en una playa, ¿qué te iba a decir? Playa Victoria, que tú conoces, pues a la mil maravillas, es un lujazo, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que... Como ya he dicho en otros momentos, me han preguntado y demás, para mí esto ha sido algo que no se puede describir con palabras. Esto es increíble, jugar en casa con un campo lleno, hiciera sol o lloviera, como hemos tenido estos días. Y la verdad que ha sido un momento único, vamos, lo hablaba con Juan, con mi compañero, y esto yo creo que se va a vivir pocas veces.
Sí, los dos gaditanos, tú y Juanmi, ¿no?
Los sí, dos, también los dos.
De la selección española. Y además, ver esas gradas llenas, cómo ha sido todo, clasificaros, es que además habéis hecho un torneo completísimo, ¿no?
Sí, la verdad es que llegábamos muy bien preparados, veníamos entrenando muy bien, y bueno, pues el club ese que te da a jugar en casa, esa motivación extra, teníamos que aprovecharla, y yo creo que ha salido la cosa bien.
Tal cual, tal cual. Y además una, un torneo rodeado de muchas cosas buenas, ¿no? Porque lo mejor, cuando hablamos de un clasificatorio europeo, estamos hablando de selecciones de primer nivel, llegar a la final, ganarlo prácticamente todo, tú marcando goles, yo creo que un poquito más se le podía añadir, ¿no?
Sí, bueno, sabíamos que no iba a ser fácil, que había aquí las selecciones bien con todo. Ha sido, creo que hasta la fecha, el clasificatorio más largo de... desde que, vamos, desde esta modalidad, yo creo que ha sido el más largo, lo comentaba el entrenador, que han sido muchos partidos, una fase de grupo, un partido eliminatorio, y sabíamos que cada partido era una final. Luego, pues, llegas a ese partido final contra Portugal, donde yo creo que te lo juegas todo, pero con el tique ya para el Mundial válido, y bueno, ese partido contra Portugal, pero bueno, contento porque el objetivo era clasificarse para el Mundial y lo conseguimos.
Esta entrevista para hablar de ese torneo, pero sobre todo para hablar de ti, porque estamos hablando de que eres un amante del fútbol, bueno, importante, y sobre todo porque estás llevando esa bandera del fútbol playa, ¿no? Que Cádiz ha dado tanto para el fútbol playa con se me viene a la mente rápidamente los hermanos Torres, por ejemplo, pero tú eres uno de ellos, de esos abanderados del fútbol playa gaditano, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy teniendo ahora la suerte que ya tuvieron otros compañeros antes, y como digo, nosotros al final hemos tenido menos espejos donde mirarnos, como tú has dicho, los hermanos Torres, han estado en la selección, no sé, hay muchos, Ezequiel también, Fran Mejía, son jugadores que han estado muchísimos años en la élite, y nosotros hemos tenido la suerte de aprender mucho de ellos, tanto yo como Juanmi, como todos los compañeros que estamos entrenando ahora.
Porque, José, ¿al fútbol playa se llega de rebote o porque uno ya ha probado el fútbol sala, el fútbol 11 y quiere meterse en el fútbol playa? ¿Cómo se llega ahí?
Bueno, pues yo llegué, sí, de una manera de rebote. Yo realmente jugaba fútbol sala y, bueno, a través de un compañero de que ellos van a hacer un torneo de fútbol playa, ven y lo prueba, no sé qué. Y, bueno, pues dije, bueno, pues vamos a probarlo. Al final es lo típico, en verano pues, todo el mundo juega en la playa. Yo he jugado a la Galera toda mi vida. Pero claro, ya una vez que te vas metiendo, vas viendo que pues, te llama de selección gaditana, selección andaluza, que contaban conmigo para entrenar con el Cádiz Otelo. Claro, yo verme con 17, 18 años entrenando con, como ya te dije, con Ezequiel, con Fran Mejía, con los hermanos Torres, pues yo decía, tía, pues esto estoy cerquita de la élite, yo voy a tirar por esto porque a lo mejor me pueden dar buenas experiencias.
Y ahí te has centrado, ¿no? Un poquito, más en el fútbol playa, ¿no?
Sí, claro, y ya una vez que eso, que te ves ahí, pues dices, bueno, pues este es el camino que quiero seguir. Durante muchos años lo he intentado compaginar con fútbol sala, ya cada vez me cuesta más, entonces pues me dedico exclusivamente a entrenar fútbol playa, que bueno, gracias a Dios, con el clima que tenemos en Cádiz, se puede entrenar todo el año. Pensa de que, bueno, el Levante, el Poniente, la lluvia, sí. Por aquí, lo que es poca lluvia, entonces pues... es algo positivo para entrenar todo el año.
Porque entiendo que para que lo que quizás muchos no lo saben, pero entiendo que hay un nivel competitivo cada vez mayor en España y se nota la selección, quiero decir. O sea, que España es una de las mejores selecciones del mundo y eso habla de que hay una gran cantidad de jugadores que luchan por estar ahí en el equipo nacional, ¿no?
Sí, hombre, claro, todo el mundo, todo el que se dedica medianamente a esto de forma más seria, pues su objetivo es la selección y cada vez, pues, se aprietan más las cosas, vienen apretando más desde abajo a los jóvenes, pero tampoco se han empezado, el punto medio de eso, y la verdad que es una suerte, me imagino yo. Yo le pregunto a los veteranos de la selección y ellos lo dicen, que hace 15 años, 20 años, era impensable que niños de 15, 16, 17 años se dedicaran exclusivamente a fútbol playa. Ahora, por suerte, pues, entre las escuelas que hay, los clubes más formadores y demás, eso al final es positivo para el equipo.
Sí, se me viene a la mente como gran veterano de fútbol playa Marele, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué pedazo de futbolista, ¿eh?
Para mí ese puede ser top 1.
Sí. Maravilloso, maravilloso, espectacular. En Cádiz también ves tú que hay cantera, ¿no? Que hay jugadores que, oye, que por qué no, ¿no?
Sí, y aquí en Cádiz tenemos la suerte de contar con buenas escuelas, porque al final en verano se forma desde muy pequeño, hay escuelas que se dedican a formar a jugadores y bueno, y luego pues como van pasando los años manteniendo la oportunidad en liga en primera, en segunda de aquí de España, que ya lo hemos visto, por ejemplo el caso de la escuela de Ventidero, que muchos de sus jugadores que empezaron en la escuela ahora están en el primer equipo y han llegado a selecciones sub-21, a selecciones andaluzas y demás.
Pues mira, qué bueno, la verdad es que sí, que es muy importante. Bueno, José, ahora estás a expensas de un torneo que vais a jugar a España Internacional, estás a expensas de la convocatoria, aunque entendemos que vas a estar ahí, y sobre todo, que no te quiten el Mundial del año que viene Seychelles, por Dios, que estés ahí, ¿no?
Esperemos que sí. Yo voy a entrenar por él, pues, para estar siempre ahí a lo que me pida el entrenador y a poner las cosas difíciles entrenando.
Pues ojalá que esté ahí, lo podemos contar también aquí. José Sánchez, Joselito, muchísimas gracias y enhorabuena por esa trayectoria tan importante que estás teniendo en el fútbol playa. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
13 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos. Sigue la tarde aquí en la cadena COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana. Adiós.